Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día nos deja varios titulares. Primero, en las últimas 24 horas, Sanidad confirma 257 nuevos contagios, más del doble que ayer. Sanidad muestra su preocupación por los brotes de Lugo y de Lérida. Precisamente allí, en Lérida, hoy ha habido 40 nuevos casos y se han registrado 9 ingresos en UCI. Oriol Lluguero es médico de urgencias en el Hospital Arnau de Vilanova y ha estado con Fernando de Aro aquí en la tarde.
Los pacientes ahora generalmente son jóvenes, sanos, pero en los últimos 2-3 días sí que hemos visto cada día ese aumento de número de pacientes que requieren ingreso, y ahora veremos si esto se confirma o los pacientes realmente serán más leves.
El gobierno catalán ha subrayado que se están preparando para un incremento de casos en los próximos días y anuncia que desde mañana será obligatorio el uso de las mascarillas, aunque haya suficiente distancia social. Aquel que no la lleve será multado con hasta 100 euros. No es el único lugar donde la mascarilla será obligatoria. El gobierno vasco ha impuesto también esta medida en Ordizia, Guipúzcoa. Yo entiendo que es muy difícil mantener las medidas de seguridad en determinadas situaciones. Mira, por ejemplo, uno de los últimos brotes que hemos conocido ha tenido lugar en la localidad granadina de Vegas del Genil. Allí, una chica de 17 años, una joven promesa del tenis, ha muerto tras una larga enfermedad, chavala. Bueno, a su velatorio, a su entierro, acudieron cientos de personas. Imagínate a esos padres siendo consolados por familiares, amigos, los vecinos. ¿Cómo mantienes la distancia? Como contaba en el Reancope María, una de las asistentes a ese funeral, ¿cómo es posible negar un abrazo a una madre en esas circunstancias?
Allí había sillones, están todos muy retirados y cada uno estaba sentado allí retirado. Nosotros cuando entramos, pues lógicamente la madre se levantó y nos abrazó. ¿Quién le dice no nos dé un abrazo? Es lógico, es que ni te lo piensas. Y el padre igual, porque es que es una cosa muy fuerte.
Tras el encierro se han confirmado 6 positivos y la imagen del día de hoy es la de cientos de personas de toda la zona haciendo cola para hacerse los test y comprobar si están o no infectados. Las autoridades han pedido que todo aquel que estuviera bien en el velatorio o bien en el entierro, pues se hagan las pruebas. Segundo, se sigue hablando de Pablo Iglesias, claro, y lo que te rondaré de sus palabras ayer en Moncloa, manda. Sí, en Moncloa. Usó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para decir aquello de que hay que naturalizar el insulto y que los periodistas nos tenemos que acostumbrar a ello. Bueno, hoy Pedro Sánchez ha respondido hablando, como no, de su persona, diciendo que él, todo gira en torno a él, ha sido objeto de críticas muy negativas y que nunca ha hecho ninguna valoración sobre ello, así que tampoco lo iba a hacer sobre Pablo Iglesias. Hay otros miembros del gobierno que han sido muchos más contundentes. Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha dejado claro que los insultos nunca son justificables. Otra vez, Margarita Robles ha salido para poner sensatez en todo esto. Te recuerdo que ni Sánchez ni Iglesias estuvieron en la morgue del Palacio de Hielo, ella sí. Ni Sánchez ni Iglesias quisieron saber nada de las residencias o del hospital de IFEMA, ella también. Y tres, precisamente hablando sobre las residencias y de lo que desgraciadamente ha ocurrido en ellas, hoy don Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, ha dicho que viendo el número de muertos, lo primero que le sale es pedir perdón como sociedad.
Perdón, comprensión, verdad y desde la verdad responsabilidades. Cada institución, las que tenga. Pero sobre todo, porque decimos perdón y comprensión, desde la verdad y las responsabilidades, criterios y medidas para mirar hacia adelante.
Cuando la pandemia nos estaba golpeando más duro, cuando contábamos por centenares los muertos a diario, concretamente el 22 de abril, he estado mirando hoy los guiones de aquellos días terroríficos. Mira, tuve la oportunidad de charlar en la linterna con Luis Argüello. Entonces fue cuando nos empezamos a enterar de que el bicho había hecho mella en las residencias. Y recuerdo aquella charla que sirvió de homenaje a nuestros mayores. Monseñor Argüello me habló del agradecimiento que sentía hacia su hermana María José, que es quien había cuidado de su padre, un anciano de 90 años. Aquella noche, en aquella linterna, ya hablamos de cómo habíamos fallado y se ha confirmado cómo fallamos a nuestros mayores como sociedad en conjunto. Este domingo es un día importante, hay elecciones en España, siempre hay elecciones, tocan en Galicia y en el País Vasco, se celebran las elecciones al Parlamento Vasco, las listas, por supuesto, están cerradas desde hace mucho, a la espera de los últimos mítines, una campaña electoral muy extraña, antes de la jornada de reflexión, para intentar convencer a los indecisos. La mayoría de votantes, según las encuestas, ya tienen la decisión tomada. Ahora, participar como candidato a cualquier elección en el País Vasco es mucho más sencillo que hace 20 años, donde ETA suponía una gran amenaza y ser concejal o alcalde era jugarse literalmente la vida hasta perderla. Sigue habiendo momentos de presión insoportables, ¿eh? Lo que ha pasado con Vox estos días atrás es vomitivo. Bueno, hace dos semanas, aquí en La Linterna, recordamos el asesinato del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño, que precisamente había ocupado el cargo de su amigo José Luis Caso, también asesinado unas semanas antes por la banda terrorista ETA. Zamarreño recibió miles de amenazas, pero nunca se consideró ningún tipo de héroe.
No somos héroes, ni nada que se le parezca. Los cargos públicos del Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vasca somos personas normales, con nuestras ideas y planteamientos, que por las especiales circunstancias que se viven allí, nos hemos visto inmersos en una situación que no deseamos.
El 25 de junio de 1998, Manuel salió a comprar el pan. Iba con un Air China, un escolta. La panadería estaba a tan solo 50 metros de casa y, como a él le gustaba decir, había una distancia de 95 escaleras. Cuando volví a casa, una explosión acabó con su vida, una motobomba. La imagen se quedó grabada, quedó tendido entre dos coches, completamente destrozado. A unos metros, la barra de pan en el suelo, el Air China que lo escoltaba a corta distancia, Juan Mari Quintana, sufrió heridas de metralla, lesiones en la cara. Así nos contaba la hija de Zamarreño, Narinayara, cómo se enteró de la noticia. Aquel entonces tenía 15 años.
Pues en aquel momento me subí a casa, que estaban ya mi madre y mi hermano, y ante la incertidumbre, el no saber, mi hija entonces tenía un teléfono móvil y no recibíamos llamada suya, nadie nos decía nada, pues yo encendí la tele para ver si alguien decía algo, y en el teletexto en primera plana ponía Manuel Zamarreño muerto en atentado, y así es como nos enteramos.
Imagínate el palo para esa cría, ¿eh? Nayara, sus hermanos, su madre acabaron abandonando el pueblo, en cuyas calles todavía hoy se pueden ver murales y fotos dando la bienvenida y homenaje a los presos de ETA. Fue un cruel asesinato a una persona extraordinaria.
Era una persona muy buena, muy leal, muy amigo de sus amigos, no tenía enemigos. Bueno, sí, todos sabemos quiénes eran sus enemigos, pero él caía bien a todo el mundo le quería y era una gran persona.
Ahora Nayara tiene dos hijos, de 8 y 5 añitos. Hace poco tuvo que contar al mayor de ellos el relato de la muerte de su abuelo. Fíjate qué entereza, qué dignidad, qué fuerza y qué valentía la que mostró Nayara.
Se lo conté pues de la manera más sencilla y más clara que pude. Y su primera reacción fue: me los voy a cargar a todos. Así me los soltó. Y ahí le dije, pues no. Digo, si la mamá ha conseguido no odiar, tú también puedes hacerlo. Y yo te voy a enseñar y yo te voy a ayudar a no odiar a aquellos que te han hecho tanto daño.
Nayara no odia y espera que tan solo se haga justicia. La banda terrorista ETA, desde los años 60, ha matado alrededor de 40 políticos que intentaban luchar por sus ideas. Hoy te voy a contar la historia de dos personas, dos sacerdotes por entonces, que anunciaron que irían en las listas del PP y del Partido Socialista de Euskadi en las elecciones municipales para apoyar a las víctimas y para hacer pública su condena a ETA. En nuestro tema del día, recordamos los momentos en los que ir en una lista electoral te podía costar la vida. Viernes 9 de marzo de 2001, localidad guipuzcoana de Hernani. Se acerca la medianoche en la plaza de Cinco Enea, donde se están produciendo varios altercados. Un vecino llama a la Ertzaintza, molesto por el ruido. Varias patrullas llegan a la zona minutos después y se encuentran con un área completamente vacía. Solo hay un contenedor en llamas, un automóvil cruzado en la calle. Tras inspección ocular, los ertzainas llaman a la grúa. En la espera, el coche explota, se lleva por delante la vida de Iñaki Totórica. Tenía tan solo 25 años. Era el primer atentado mortal que se producía contra la Ertzaintza desde la ruptura de la tregua de ETA. Dos años más tarde, el primo de Iñaki, un sacerdote en las parroquias de Sorrosa, en Bilbao, decide protagonizar junto con otros tres curas más, un acto que supone una revolución por entonces en la Iglesia Vasca. Se presentó a las listas del PP y del PSE en las elecciones municipales. Lo hacen a través de una rueda de prensa en la que también leen un comunicado apoyando a las víctimas del terrorismo y en un enfrentamiento claro con la banda terrorista ETA. El primo del Ertzaina Iñaki y el encargado de leer aquel manifiesto es Luis Mari Vega. Luis Mari, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal estás, amigo?
Pues bien, estaba bien, pero me has dejado un poquito... No contaba yo con esta entrada, con este recuerdo.
Pero luego sí. Fue así, ¿no? Quiero decir.
Así fue y así me enteré yo, mira, por la radio.
Qué horror.
Sí me enteré a la mañanita prontito. Dieron las iniciales, pero con el lugar, pues me enteré que era mi primo Iñaki, sí.
¿Cómo surgió la idea de dar aquel paso visto con perspectiva? Joder, ¿qué valor le echasteis?
Bueno, y que el contexto también era complejo, ¿no? El contexto de unas elecciones donde partidos políticos con derecho a presentarse libremente, pues no podían ejercer, ¿no? Ese derecho fundamental en una democracia. No podían completar las listas porque ir en unas listas de ciertos partidos, en concreto en aquel momento, pues del Partido Socialista y del Partido Popular, pues no era fácil en este contexto del País Vasco, porque bueno, pues había amenazas, había habido muertes, había habido situaciones complejas, también depresión, y entonces bueno, pues nosotros en esa reflexión que nace en ese momento, pero bueno, pues que éramos gente que teníamos ya amistad entre nosotros, compartíamos ideales, pero también habíamos estado en distintos grupos durante tiempo, ¿no? De lucha contra ETA, desde el Gesto por la Paz y de otros espacios también habíamos compartido reflexiones, habíamos compartido situaciones duras, difíciles, y bueno, y desde ese decir, bueno, pues nosotros como iglesia, que decimos desde nuestro ser curas, desde el Evangelio, de estar con las personas más débiles, con las personas que necesitan mayor protección, pues no podríamos dar un paso que haga movilizar a la sociedad, que también había conjunto de personas que estaban haciendo lo mismo, pero que hagan un poquito, moverse un poco a la iglesia también. Uh-huh. De decir, pues es que esto es una situación grave, esta es una situación que hay que visibilizarla, que hay que denunciarla, que hay que ponerse de cara ante ella. Y eso es lo que motivó también un poquito esa acción y esa reflexión.
Oye, Luis Mari, claro, pero ¿tú sigues ejerciendo de sacerdote? ¿Sigues siendo cura?
En este momento no, este momento no.
Lo
no,
digo,
no.
Para
un hace unos meses no.
Bueno, para un sacerdote, entonces igual la pregunta sobra, pero, joder, ¿no tuvisteis miedo?
Pues mira, respeto ante la situación, pero yo personalmente lo que es miedo no. Pudo más el hecho de hacer algo a favor de los demás, de ponerte en la situación, y me sirvió personalmente, aunque estaba sensibilizado, para ponerme en la situación de tantas personas que no podían ejercer ese derecho libremente por ser amenazados, ¿no? Entonces, bueno, pudo más ese ponerse en la situación del otro y de vivir en la propia carne algo, muy poquito, pero algo de lo que suponía ir en esta sociedad en las listas o estar afiliado a un partido político, ¿no? En este que era amenazado y violentado por el terror de ETA, ¿no? Por las acciones violentas de ETA.
Uh-huh. Oye, el próximo mes de marzo, en menos de un año queda, se van a cumplir 20 años del asesinato de tu primo en 2021.
Sí.
una familia se recupera, no hablo por supuesto de odio ni muchísimo menos, pero se puede olvidar, se pierde la memoria.
No, y no es bueno que olvidas. Mira, fíjate, sin saber esto, el sábado estuve con mis tíos.
Uh-huh. ¿Sus padres?
Sus padres, sí. Y mi tía me decía en un momento, 19 años, como si fuese ayer. Dice, todavía me pregunto por qué, para qué, para qué sirvió. Y si no tengo respuesta, yo le decía, tía, es que no hay respuesta. Es que no va a haber nunca una respuesta convincente, adecuada, que te deje tranquila. Es que esto fue una injusticia, fue un error, fue una maldad, fue algo terrible. Entonces, y lo vive todavía como si fuese ayer. Y yo, pues ahora mismo, cuando has relatado eso, me temblaba todo, porque estabas hablando de alguien pues que conocido, familiar, querido, y por el que, bueno, pues en estos 20 años yo he dicho muchas cosas de las que he hecho, las he hecho también en su nombre, porque él le han robado la vida, le han robado ese sentimiento que tenía de justicia, de cuidar a otros. Él entró por vocación a la Ertzaintza, por proteger, por cuidar, y en un acto de cuidar y de proteger a otros, pues le robaron la juventud, la vida y todo. Tía me decía, ¿y qué sería ahora tu primo, no? Con 45, con 44 años hechos, ¿qué sería? ¿Estaría casado? ¿Tendría hijos? Tal, no sé qué. Estuvimos recordando de esa forma el sábado pasado mismo. O sea que no se puede olvidar, y no es bueno olvidarlo. Uh-huh. Hay que recordarlo, bueno, pues no con odio, porque al final te enrabietas y te hace mal a ti, pero claro, recordarlo como una injusticia y como algo que no se puede volver a repetir. Y que la gente tiene que conocer que ocurrió eso, que esto ocurrió de verdad, que esto no es un cuento, que ocurrió, que hubo aquí muertes, que hubo amenazas, que hubo persecuciones, y eso no podemos olvidarlo.
Nadie. Luz Mari, ¿me aguantas 5 minutos?
Sí.
Mira,
sí.
No te vayas. Porque está con nosotros también alguien que estaba muy cerca de ti en aquella rueda de prensa. Si te has emocionado con lo de antes, prepárate con este. Jesús
Sánchez.
Pues mira,
Sánchez... no me voy a emocionar tanto porque le he visto esa tarde, casualmente.
Vaya, por Dios.
Pero nos hemos dado un abrazo porque hacía tiempo que no nos veíamos.
Bueno, pues mira, Jesús Sánchez Maus ejercía como sacerdote en Portugalete y también se presentó en las listas, en este caso socialistas, por Ermua. Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Jesús, ¿tú sigues siendo cura?
Yo sí, de momento creo que sí.
¿Crees, sí, no? Sí. ¿Y dónde estás, Jesús? ¿Qué parroquia
pues
estás?
Pues mira, vivo muy cerca de donde está viviendo también Luis Mari, en el barrio de Recalde, aquí en Bilbao, y estoy en unas parroquias de la zona del... en torno al Ayuntamiento de Bilbao, la zona de Uribarri.
Oye,
ahí en tres parroquias, sí.
En aquella época, una mañana, llamas al obispo, Monseñor Blázquez por entonces, y le propones la iniciativa. ¿Qué te dijo?
Sí. Bueno, lo primero es el día previo, yo le insisto en hablar y tengo que decir que inmediatamente dije que era un asunto muy importante. Y ciertamente al día siguiente pues me recibió.
Tú eras un chaval,
y,
Jesús.
Bueno, un chaval.
Sí, total, ya me contarás.
Fíjate, pues sí, la verdad es que como decía María antes también, la verdad es que el tiempo pasa muy deprisa y a veces no te das cuenta de todo el tiempo que ha pasado. Pero es verdad que los que hemos estado muy implicados en todas estas cosas, contra ETA y contra el terrorismo, y particularmente, como recordaba también Luis Mari, pues porque llevábamos desde los inicios en Gesto por la Paz, o sea que hace ya varias décadas que estábamos en esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que para nosotros todas estas cosas siguen estando muy muy vivas y muy presentes, ¿no? Porque creo que lo mismo que para otras cosas se hace hincapié en la memoria y en recordar y tal, creo que a veces en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de la vida política que tenemos hoy se olvida o se obvia, más bien, con excesiva facilidad. Sí. Pues lo que ha pasado no hace 80 años, que está muy bien recordarlo y hacer justicia, pero también lo que ha pasado antes de ayer, que lo tenemos muy reciente, ¿no?
Sin duda.
Entonces, si Jesús, digo que el obispo me recibió al día siguiente con absoluta normalidad, hasta que le dije lo que era, claro.
¿Qué te dijo?
Bueno, la verdad es que le costó arrancar, porque también es verdad que la personalidad de don Ricardo, bueno, pues es un poco peculiar, y tuve que ser yo el que, después de estar un rato pues hablando de otras cosas y tal, pues le dije, a ver, don Ricardo, es que de esto, porque me estaba hablando pues de los planes sobre pacificación y tal, que habían hablado los obispos, no sé qué, digo, pues de esto quiero hablarle. Y ahí fue media hora después del encuentro inicial cuando le propuse este asunto. Y en resumidas cuentas, pues hombre, en esa conversación lo que me dijo, yo le insistí mucho en que para mí era un asunto de conciencia. Yo ya me había significado, pues hacía tiempo, ya sabía la mayoría de la gente, particularmente la iglesia, pues de qué iba y cuál era mi postura y mis criterios y argumentos y tal. Y hombre, pues la verdad es que yo le insistí que en ese momento, a raíz de la muerte de Joseba Pagazartundúa, consideraba que había que hacer algo más, que había que dar un paso más, que ya no bastaban simplemente las palabras, que tenían que ser hechos, como recordaba Luis Mari también a raíz del comunicado que leímos, pues que nos aproximaran un poco a la situación real de estas personas que estaban sufriendo y que muchos de ellos, claro, ahora presentarse a las elecciones puede presentarse más o menos cualquiera, pero la cuestión es que en aquel momento había muchas personas que por miedo, claro, por no sufrir los riesgos que tenía apuntarse a determinadas listas, particularmente, como os he recordado, del Partido Socialista y del Partido Popular, que eran para los partidos constitucionalistas y tal, pues bueno, pues no se apuntaban, no completaban las listas, claro, en muchos lugares, ¿no?
Jesús, Padre Jesús, sí. Os voy a hacer la misma pregunta a los dos, empiezo por ti. Ahora mismo, lo escuchamos semanas atrás, preguntas a chavales y no tan chavales, ¿quién, sí, era Gregorio Ordóñez? ¿Quién era Miguel Ángel Blanco? Y piensan si es algún lateral del Atleti o del Osasuna, sí, o del Real Madrid. ¿Qué ha fallado? ¿Qué hemos hecho mal todos, Jesús?
Bueno, en general es verdad que la gente joven, yo he conocido gente que viendo una cara no sabía si era Pinochet, si era Franco, si era, qué sé yo, Fu Manchu. La cuestión, o sea, porque es verdad que la gente joven para esas cosas de la historia, pues no sé por qué, pero la cultura en la que nos desenvolvemos en este momento, o la educación que se transmite, pues no sé si es que hace poco hincapié en eso y tal. Entonces, que no recuerden personas concretas, bueno, pues para mí tiene un pase por la situación cultural en la que estamos. Pero lo que no tiene un pase es recordar la realidad generada por el terrorismo de ETA. Y en eso creo que hay mucha responsabilidad pues de las clases, de la clase política en general, que van con aquello de por la paz, un Ave María, y ahora, bueno, pues oye, se pacta con unos, se habla con otros, como, y les escuchas ahora, pues estos días en campaña, algunos dicen, joder, parece que no han roto un plato en su vida.
Es verdad.
A ver, pero es que esta persona ha estado justificando, ha estado argumentando, o sea, les dice, no, lo primero las personas. Yo cuando oigo decir a determinadas personas que se presentan a las elecciones hoy, lo primero las personas, y antes de ayer eran lo primero las personas que son de lo mío, pero a las otras se las puede matar. Eso es una cosa que me revuelve. No sé, yo creo que hay una responsabilidad desde la educación, y hay una responsabilidad desde los que planifican el currículum educativo y por supuesto para mí, desde luego, desde los políticos. A veces obvian situaciones que no se deberían obviar, porque de esa situación deberíamos aprender también y guardarla en la memoria pues como una injusticia que no se debería volver a repetir. Yo creo que ahí es donde están las claves, me
sí,
parece.
Luis Mari, te hago la misma pregunta.
¿Sí?
¿En qué hemos fallado? Y me meto también los periodistas.
Sí, sí. Yo creo que, fíjate, toda víctima de una injusticia es incómoda. Incomoda a la normalidad, al sistema político, al sistema social, porque te recuerda algo que fue un error, algo que estuvo mal, y algo que en su momento no supimos parar, que en su momento no supimos ponernos de frente, en su momento no supimos decir una palabra adecuada, y entonces al final es más fácil recordarlo como simplemente elemento de la historia, pero muchas veces ahora, bueno, pues ETA no existe, es verdad, ha parado su actividad violenta, ya no está, pero los efectos de su, el daño causado en las personas sigue estando, eso no ha desaparecido. Y el recordar eso, pues a veces incomoda a la gente, y el recordar a las personas, recordar la situación, yo creo que a algunos les incomoda y les hace, no sé si les hace preguntarse, pero yo creo que algo hay. Y yo en aquel momento, ¿dónde estaba? ¿Dónde me encontraba? ¿Estaba escondiéndome? ¿Estaba apoyando? ¿Estaba poniéndome de frente, de lado? ¿Yo qué estaba haciendo? Y yo creo que es una pregunta que no solo a la gente joven, que no vivía en igual en aquel momento, sino los padres de aquellos jóvenes, ¿no? Nosotros, ¿dónde estábamos? Y es a veces incomoda esa situación, y a veces lo que incomoda lo retiramos, lo apartamos un poquito. Yo creo
es
que
verdad.
Con intención o sin intención, yo creo que está ocurriendo o ha ocurrido eso, ¿no? También.
Una última cuestión, si me permitís. Se lo preguntaba antes a Luis Mari. Jesús,
sí.
¿Los curas también tenéis miedo?
Por supuesto.
¿Tú tuviste miedo entonces?
Yo sí. O sea, tuve miedo, y sobre todo tuve miedo también pues por mi entorno más próximo, mi familia, mis hermanos y tal. Es decir, yo era consciente de que asumía unos riesgos y que, bueno, pues podían ser, y así lo comenté en su momento también con Luis Mari. Digo, joder, pues, o sea, nosotros nos vamos a presentar un asunto, vamos a dar la cara y debemos asumir de principio a fin, pues, que nos pueden pasar cosas. Pero sobre todo mi miedo era, pues por mi entorno más próximo, ¿no? Porque sé que el que se metía en el lío era yo, pero a quienes les podían también causar daño o tal, pues era a gente próxima. Después, por otro lado, pues hombre, tenía miedo de que esto fuera algo que me alejara de la iglesia, que me hiciera, no sé, pues vivir una situación irreconciliable. Y tengo que decir que hubo algún momento en el que yo ya me veía fuera de cura, fuera de la diócesis, fuera de Bilbao, alejado, porque claro, como la gente también que te rodea en ese momento, pues, o sea, a veces en vez de animarte te dice, jo, pero ya sabes dónde te meten, o sea, encima van, no sé, pues aumentando un poco ese temor, pues a veces sí, pasé un poco de miedo, pero bueno, sabía que era un riesgo que tenía que correr.
Buah, qué testimonio. Menuda pareja tenéis que hacer los dos por allí. Jesús Sánchez Maus, sacerdote por entonces en Portugalete, hoy en Bilbao, se presentó por los socialistas en Ermua, y Luis Mari Vega, por entonces, también sacerdote, se presentó por el PP en Durango. Únicamente agradeceros el testimonio, agradeceros vuestra presencia, y mira, como ciudadano, como padre de familia, como español y como pagador de impuestos, gracias por haber estado ahí, amigos. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por recordar.
Y recordar también, igual, pues nos presentamos en dos lugares donde también eran significativos, donde también habían fallecido pues personas, en Durango José Mari Pedrosa y en Ermua, pues bien sabemos, ¿no?
Miguel Ángel Blanco.
Fueron dos lugares, y recordando a ellos también, por ellos también.
Lo dicho, Jesús, Luis Mari, gracias a los dos y un abrazo muy fuerte.
Qué recasco, Agur.
Adiós, Agur, Gabón, chao.
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar los 3 millones a ti, pero también 1 millón a tu hermana, otro al camarero que te acaba de servir el café, y así hasta 20. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, y dos. A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Maratón ve, maratón ve, maratón ve, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratón Bet, mejores cuotas, más ganancias según Oetseger. Consúltalas en maratonbet.es.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Esto lleva en marcha siglos. Es aquello con lo que sueñas cuando cierras los ojos. La vida como debería ser. La belleza sin artificios. Un legado de arte y naturaleza. Este es el resultado de toda nuestra historia. Es la vida de verdad. Y te está esperando. Castilla y León. Inspira.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada día, tenemos hasta ahora, en torno a las 9:30, ahora menos en Canarias, una clase de economía real. Hoy te vamos a hablar del ocio nocturno, de la situación en la que se encuentran los pubs y los bares de copas que han abierto esta semana en Madrid. Vamos a averiguar cómo afectan estas nuevas medidas de seguridad a la economía de estos locales. Pero antes te resumo en cuatro titulares lo más destacado de la actualidad económica de este miércoles 8 de julio. Hoy, Pedro Sánchez, tras su reunión con el primer ministro italiano Giuseppe Conte, ha asegurado que no hay que tener vergüenza en pedir la ayuda del Fondo de Rescate Europeo. Esto pasará si al final la Comisión decide que España no es apta para recibir dinero de los fondos de reconstrucción que se negociarán los próximos 17 y 18 de julio. Estamos muy pendientes también del teletrabajo, esa regulación que se está preparando. Hoy se han reunido en el Ministerio, Gobierno, patronal y sindicatos, y el resultado, pues, a lo mejor era de prever, no ha sido bueno. La patronal critica que el borrador sea elaborado sin tener en cuenta lo que los agentes sociales tenían que decir al respecto. Han asegurado que este texto presentado por el Ministerio prácticamente desincentiva la implantación del teletrabajo. Buenas noticias para el sector automovilístico en España. SEAT anuncia inversiones en nuestro país de 5.000 millones entre este año y el 2025. Anuncian que se van a centrar en proyectos de I+D para el desarrollo de vehículos eléctricos. Esto prácticamente asegura el futuro de las plantas de Martorell en Barcelona y los componentes en el plan de Llobregat. Bien, con la que está cayendo, cualquier inversión y buena noticia pues se aplaude, por supuesto. El coronavirus ha cambiado la vida tal y como la conocemos, ya lo sabemos. La distancia de seguridad, el uso obligatorio de mascarillas está en la orden del día. Son medidas que todos hemos de respetar. Uno de los sectores más afectados y, de hecho, de los últimos en reincorporarse a la actividad relativa es el sector de la noche. Y si no, que se lo digan a David. Tiene tres locales nocturnos en Toledo, y el coronavirus prácticamente le ha dejado con actividad cero.
En mi caso, yo uno de los locales tiene terraza, pero los dos no, entonces, y están en el casco antiguo, entonces ni los hemos abierto. O sea que hasta octubre no pensamos abrir porque no hay movimiento.
Toledo es uno de los sitios más atractivos para el turismo en España. Se ha tenido que reconvertir, como todos, claro, porque aún falta mucho para que la gente tenga la confianza suficiente como para salir a la calle.
Tenemos una terraza que funcionaba como discoteca de verano y hemos pasado a ser pues casi un cafeteatro con una programación de conciertos, monólogos y demás, tratando de atraer un poquito más a la gente. Y era una discoteca que antes solo funcionaba viernes, sábado, y ahora estamos abriendo de martes a domingo.
Esta será una campaña rara, por supuesto, para todos los sectores, para la hostelería en especial, más si cabe para los que se dedican a la noche. Y claro, las expectativas para este año pues no son buenas.
Estamos intentando cubrir gastos. Con eso estaríamos más que contentos, de verdad, para este verano.
Como te decía, el ocio nocturno fue uno de los más perjudicados en la desescalada. De hecho, para ello se producía teóricamente al alcanzar la fase 3, pero no llegó en muchos casos, por ejemplo en Madrid. El pasado 22 de junio la comunidad decidió mantener cerrados estos locales porque eran en otros puntos de España y del mundo por donde se habían registrado rebotes precisamente en este tipo de establecimientos. Para hablar de esta situación en la que se encuentran este tipo de negocios locales de ocio nocturno, tenemos con nosotros a Vicente Pizcueta. Es portavoz de la Asociación Noche Madrid. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empiezo casi por el final. Perspectivas. ¿Cómo se presenta el verano, Vicente?
Bueno, pues el verano va a ser difícil, pero digamos que en estos momentos el sector, después de, en el caso de Madrid, que ha sido la última en reabrir con 110 días sin actividad las empresas, este es el momento de tomar las decisiones más con la cabeza que con el corazón. Es decir, el ocio nocturno, está claro que hemos visto cómo había una pulsión de socialización, hemos salido del confinamiento con ganas de reencontrarnos con el otro. Sorprendentemente, esa situación el sector la ha contemplado cerrada y hemos visto cómo proliferaban botellones, fiestas clandestinas, reuniones de gente en pisos hacinados de 60 metros cuadrados, con lo cual hacía falta que se recuperara la actividad, pero con todas las garantías que nos proporcionaba haber hecho una guía con el ICTE, validada por el Ministerio de Sanidad, con lo cual, en términos de responsabilidad, el sector estaba preparado para abrir, pero lo que sí que está claro es que ahora mismo abrir es perder dinero, no es viable. Hasta que no tengamos pistas de baile, que ya tenemos un modelo perfectamente tasado de pistas acotadas con zonas independientes de entrada y salida, porque pretender que la gente vaya al cine a tomar palomitas, claro, Evidentemente no es viable. Con lo cual, lo dicho, por un lado con la satisfacción de haber abierto y de tener la posibilidad de ensayar estas medidas, pero por otro lado dando un mensaje de prudencia a los compañeros, porque desde luego hay que llegar a septiembre con liquidez y con margen de maniobra empresarial, porque si no, entonces sí que estos dos meses, que no van a ofrecer resultados económicos en una gran parte del país, otro igual a nivel de litoral tiene más posibilidades, pero es que donde hay posibilidades tiene que haber mucha precaución, claro, con lo cual estamos en un momento muy complicado.
Oye, apuntabas algunas medidas, esas pistas, esa entrada-salida. ¿Qué más medidas sanitarias tenéis que llevar a cabo o están ya en marcha?
Bueno, pues entendiendo que nosotros formamos parte de ese primer grupo de sectores turísticos, que asumiendo la responsabilidad de que hay que dar una imagen impecable de seguridad y de garantías, el sector del ocio tiene determinadas ventajas. Es decir, está claro que el ser un recinto cerrado ya hace que en términos de interés del público, porque hay más gente preocupada en sus casas que no gente de los que no respetan nada. Entonces, el principal problema que tenemos ahora mismo es un problema de falta de demanda en términos generales, pero los locales de ocio, pues todo el mundo pues se ha sorprendido de esas imágenes de las colas en los supermercados. Pero para entrar a un club, la gente lleva años haciendo colas, con lo cual aplicar una distancia de seguridad para organizar las colas en un sitio al que la gente ya está acostumbrada a hacer colas no es difícil. Recuperar las pajitas ecológicas para que ahora que se ha recuperado el servicio en barra, pues podamos utilizar algo que evita quitarnos la mascarilla cuando no se garantiza la distancia interpersonal, los reservados. Al final los reservados son los protagonistas. Ahora que se ha planteado que en esta fase de transición las pistas de baile están ocupadas precisamente por zonas para grupos reducidos, y entonces aquí sí que ya tengo cuentas con grupos de 5, de 10, de 15 personas que pueden estar sin mascarilla, pueden estar bailando incluso en esa zona cerrada, con lo cual, en definitiva, el sector ha acumulado toda una serie de propuestas basadas en el funcionamiento normal del sector, que no hemos tenido que hacer cosas, porque pensemos que nosotros hasta tenemos el personal de admisión, que pocas empresas o que pocas actividades tienen a un personal contratado, profesional y titulado, encargado de que todo funcione bien. Pues el ocio nocturno lo tiene, y es un personal al que ha habido que reciclar, porque ahora mismo se tienen que llenar de paciencia, porque nuestra principal misión es insistirle a la gente que el uso de las mascarillas es obligatorio cuando no hay distancia.
Oye, Vicente, la pregunta es muy general y cada caso es, cada negocio es muy particular, pero ¿vais a aguantar? ¿Van a aguantar los negocios?
Bueno, vamos a salvar el mayor número posible de empresas y de puestos de trabajo, que yo creo que es lo que estamos diciendo todos los sectores de la economía, porque está claro que estamos ante una recesión de unas magnitudes desconocidas. Porque, claro, no es un problema sistémico, no es un problema estructural. Esto ha sido algo que, digamos que las empresas que tienen una estructura empresarial, valga la redundancia, pues tienen una capacidad de resistencia, tienen un colchón financiero, en definitiva tienen un equipo, ¿no?, de capaz de gestionar. El problema es que las pymes, que sabes que son absolutamente mayoritarias en este país, pues los niveles de liquidez son los que son. Menos mal que se nos hizo caso, porque algunos libramos la batalla de los metraquilatos y los ozonizadores para decir, señores, no nos pongamos a gastar dinero en cosas que no sirven para nada, porque nos estamos gastando la poca liquidez que tenemos, que luego van a hacer falta. Con lo cual, en efecto, las cifras en términos de estimación, para dar un dato, este fin de semana las discotecas que han abierto en Madrid lo han hecho con unos niveles de facturación del 31% con respecto al mismo fin de semana del año pasado, con un 30%, y teniendo que mantener prácticamente el personal, porque hay que aplicar todos unos protocolos de actuación complejos, no es viable económicamente sostener esa empresa. Por eso, pues probablemente en Madrid pues va a haber un pico las próximas 2 o 3 semanas de actividad, y la gente, pues en agosto, como ha hecho toda la vida en Madrid, probablemente cierre y coja esas vacaciones para que en septiembre, con fuelle y con economía, poder librar la batalla.
Ojalá.
Pero el que no lo sepa hacer, por desgracia, se va a quedar por el camino.
Una última cuestión, Vicente. Hemos hablado del negocio, hemos hablado del personal. Vamos a hablar de los clientes. ¿Habría que hacer un llamamiento a la responsabilidad individual?
Sí, pero nosotros que vivimos el trauma de lo que supuso la prohibición del tabaco, digamos que la pregunta recurrente es, pero es que cuando la gente se toma 2 copas ya no respeta nada. Yo tengo que decir que no, que la gente cuando se toma 2 copas está muy divertida, igual que nadie fuma aunque se haya tomado 2 o 3 copas, y sabemos que hasta el fumador social fuma los fines de semana cuando sale con sus amigos y respeta esa ley. Lo que pasa es que lo que no tenemos es ni costumbre ni referencia, que es que nos olvidamos de la mascarilla. Todos creo que ya nos hemos olvidado varias mascarillas y las has perdido pues como el paraguas. Es decir, es que creo que en esto, sobre todo porque además se termina señalizando mucho a los jóvenes, y sin embargo, cuando vemos las imágenes que vemos de las playas y de los paseos, aquí hay jóvenes y menos jóvenes a la hora de no tener el suficiente rigor.
Sin
creo
duda.
Que tenemos un reto todos, evidentemente los jóvenes, las salas, y evidentemente lo que necesitamos es el apoyo de la administración, porque aquí hay que abrir un gran debate sobre que las mascarillas en definitiva son la mejor vacuna que podemos tener en estos momentos hasta que llegue la solución científica.
Sí, pues en eso estamos. Vicente Pizcueta, portavoz de la asociación Noche Madrid, gracias. Hablaremos en unas semanas o meses a ver si la cosa mejora. Gracias, Vicente.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles toca hablar de ciencia en La Linterna, el pasado lunes el Ministerio de Sanidad presentó los datos del tercer estudio de seroprevalencia. Mostraba que todavía estamos muy lejos de la llamada inmunidad de grupo. Solo el 5% del conjunto de España ha generado anticuerpos frente al virus. Los datos nos obligan a seguir siendo prudentes. Así lo decía la directora del Instituto Carlos III, Raquel Yoti.
Es un mensaje de prudencia dirigido a aquellos ciudadanos que puedan estar pensando que ya tienen una inmunidad completa y que además esa inmunidad va a permanecer. Estos datos lo que ponen de manifiesto es esta incertidumbre.
Siempre que hablamos de ciencia nos acompaña Jorge Alcalde, divulgador científico habitual en COPE. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, es verdad que la cosa va por territorios. Soria sí. O Madrid duplican ese 5%, lo que quiere decir que hay otros territorios que tienen el 1 o el 2. ¿Seguir pensando en la inmunidad de grupo es absurdo?
Bueno, sí, está muy lejos. Tampoco se sabe muy bien si es deseable. Pensemos que llevamos oficialmente unas 27.000, 28.000 muertes, sabemos que realmente bastantes más. Con una inmunidad de un 5%, para alcanzar una inmunidad de un 10% tendríamos que tener el doble de muertos. Y es un peaje que evidentemente no estamos dispuestos a pagar, ¿verdad? Esto de la inmunidad de grupo, que es interesante si se consigue, por ejemplo, con la vacunación, no lo es tanto si se consigue de manera espontánea en una enfermedad como esta que tiene la letalidad que tiene, ¿no? Hay un dato muy importante de este estudio y es que desde la anterior ola que se hizo hace un mes hasta la actual, ha cambiado la inmunidad en un 0,2%, del 5% al 5,2%. Parece poquito, ¿verdad? 0,2 no parece mucho. Pero un 0,2% elevado a la población española, 46.900.000 personas aproximadamente, nos supone que hemos tenido 90.000 nuevos contagios desde que nos hemos desconfinado. Nos supondría eso. 3.000 al día, ¿eh? Y el sistema está detectando menos de 300 ya. Al día. Ese es un dato importante que tener en cuenta.
Vamos a por el experto. ¿Te
Muy
parece?
Bien, claro que sí, por supuesto.
Mira, ayer conocimos que un grupo de investigadores del CSIC ha desarrollado un test para conocer si una persona contrajo el virus y si su sistema inmunitario reacciona generando anticuerpos. Es un test que tiene una fiabilidad del 98%, o sea, total. Lo han bautizado como el kit ELISA. Hugh Rayburn es uno de los investigadores que ha desarrollado este método. Doctor Hugh, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está?
¿Cómo funcionan estos tests? ¿En qué consisten? ¿Por qué esa fiabilidad tan alta?
Pues eso es a diferencia de los test rápidos que han estado hablando ustedes. Ese kit es una prueba que se hace más en un laboratorio, en un hospital, en una consulta privada, una cosa así, porque necesita un operador con cierto conocimiento. Es más bien como una prueba que se sacan un poco de sangre y al cabo de 2 o 3 horas tienes el dato para hacer otro, pasar por un laboratorio para hacer la prueba. La diferencia también es que en lugar de la mayoría de esas pruebas serológicas se está mirando anticuerpos frente a una proteína del virus solo. En ese kit decidimos incluir 3 proteínas del virus para tener, porque todos los seres humanos somos un poco indiferentes y no todo el mundo hace la misma respuesta a las mismas proteínas. Entonces, ampliando el abanico de posibilidades, aumentamos la sensibilidad, porque vemos pacientes que hacen una respuesta más a esa proteína frente a otra proteína. Entonces, incluir un panel de proteínas aumenta la sensibilidad y aumenta la especificidad de la prueba.
Sí, doctor, este tipo de test, tanto este novedoso como anteriores tecnologías, son fundamentales para ver la evolución de la pandemia a largo plazo. La cantidad de gente que ha sufrido, que ha padecido, que ha estado en contacto con el virus. ¿Podría servir para tomar algún tipo de medida en el futuro para una segunda oleada, para un rebrote, para que las autoridades tengan más datos al respecto y sea más fácil tomar medidas?
A ver, lo que tiene esa prueba comparado, lo que permite ese tipo de prueba frente a los test rápidos, es que tener la fiabilidad, la especificidad mucho más alto, es que los datos se tienen mucho más confianza. O sea, como ustedes saben, cualquier medición tiene un rango de error, ¿no? Puede ser un poquitín abajo, puede ir abajo, y los números son medio. Entonces, cuando se aumenta la especificidad, la prueba es más, los datos se tienen más confianza. Entonces, cuando viene en el futuro Más ahora mismo, por ejemplo, se sabe que la gente infectada hace anticuerpos, pero no se sabe muy bien cómo duran estas respuestas en el tiempo, si van a estar ahí toda la vida, si van a estar ahí un año. Una gripe, por ejemplo, la respuesta más o menos cambia cada año. Con ese virus no se sabe, pero con ese tipo de medición que ensayo que me estás diciendo, que es un ensayo cuantitativo, no solamente uno tiene cuántos anticuerpos, se puede decir cuántos anticuerpos tiene. Y claro, si son neutralizantes o algo, entonces podemos decir, pues mira, tenemos los datos de pacientes que hace un mes tuvieron un episodio de la infección. Vamos a coger muestras a 3 meses, 6 meses, 9, 1 año y vamos a medir cuánto. Y vamos a poder decir, pues, la inmunidad duradera dura 1 año, dura toda la vida. Pues se va a hacer muestras seriadas en el futuro. Entonces, a la hora de, incluso para cuando haya una vacuna, habrá que ver si la vacuna funciona, que induce una respuesta que dura en el tiempo. Ese tipo de ensayo también va a servir para medir la eficacia de la respuesta que se induce por la vacuna. Uh-huh. Y por las autoridades sanitarias, es lo que han estado hablando ustedes, es fundamental saber cuánta gente han sido infectados, cuánto lejos o cerca estamos de la inmunidad de la población que permite que la gente que no se puede vacunar tengan una medida de seguridad, porque los que estén en su alrededor sí están inmunes, claro. Entonces no van a contagiarles.
Hugh, es una
de consideración.
Una última pregunta, Hugh. ¿Para cuándo estarán disponibles esos tests ya fabricados, distribuidos en los hospitales?
Ahora mismo estamos distribuyendo por medios nuestros del FESICA, hospitales en Madrid, la Princesa de la Paz sobre todo. La empresa, que es una empresa española que ha licenciado la tecnología, piensan que es cosa de semanas, 4, 5, 6 semanas, habrán esas pruebas distribuidas por los hospitales. Y creo que me dijeron que tenían capacidad de producir unos 14.000 tests diarios. Entonces, tienen confianza que puedan abastecer todo el mercado nacional. Yo creo que eso también es algo que resaltar. Es una investigación por una institución española pública que se está transfiriendo a una empresa española privada. Entonces, es un buen ejemplo de colaboración privada-pública. Mm-hmm. Y lo que puede revertir la ciencia ante la sociedad en un momento así. Y hablando con médicos, colegas médicos, hace un par de meses cuando empezamos con ese trabajo, porque realmente lleva 2 meses en hacer esto, un problema grave era el suministro. Las cosas no llegaban, todo el mundo lo sabe. Y yo creo que como cosa estratégica, tener una institución pública como consejo que transfiere la tecnología al tejido privado, al tejido empresarial, que se hace aquí, lo que se necesita aquí, sin depender de otros, también es una cosa interesante resaltar esa colaboración pública privada que nos hace más independientes.
Qué bueno. Hugh Rayburn, investigador del CSIC, uno de los investigadores que ha desarrollado esos nuevos test.
Ha habido mucha gente participando.
Seguro que sí, seguro que sí.
Los servicios de inmunología de los hospitales han sido fundamentales.
Y en este caso, La Paz y La Princesa, ¿no?
Sí, sí.
Hugh, que gracias por explicarlo también. Gracias. Bien. Buenas noches.
Hasta luego.
Jorge, para terminar, es muy interesante esto último, esa experiencia público-privada, ¿verdad? Tanto hemos hablado de lo público y lo privado, cuando se va de la mano, qué bueno, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Eso es lo que tiene una institución como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es capaz de establecer esos puentes. Lo que hemos echado de menos en la plena pandemia ha sido que tener, como decía el doctor, independencia a la hora de producir nuestros propios test. Sabes que algunos somos un poco obsesos del test. Queremos ¿sí? test lo más posible para la mayor cantidad de gente posible.
Desde hace mucho, pero no te hacían caso.
Nadie ha hecho caso. Bueno, pues a ver si ahora que podemos producirlos y empezamos a poder producirlos, 14.000 diarios no son muchos, pero bueno, es alguna forma de empezar, se nos mete en la cabeza de que la mejor manera de combatir lo que venga después es test para todos.
Jorge Alcalde, todos los miércoles, Ciencia en la Linterna. Gracias, compañero.
Muy buena noche, hasta luego.
Cuídate, chao, chao. Todos los días, antes de las 10, Julio César Herrero aparece por aquí y hoy nos trae una historia, ¿no, George?
George ya se fue, pero Herrero sí. Perdona, te va a contar una. Te Julius, va a contar
si
una.
Te, si te
una,
cuento yo. Una... Bien, mi vida. Dale. ¿Cómo te llamabas? Julio César, ¿no?
Andrés. Andrés.
Sí. Oye, ¿César es nombre o es apellido?
Es nombre, es nombre.
Venga, dale, bueno, Julio César.
Venga, vamos.
Mari Carmen, dale, Mari Carmen.
Nos conocimos el 6 de julio de 1995 entre la multitud que salpicaba de blanco y rojo la plaza del ayuntamiento. Él de Pamplona. Yo americana.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo.
Nuestra historia no pudo continuarse en el tiempo, pero no por eso deja de ser real. Ya se sabe que a los 15 años, nadie detiene la vida para amar.
Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte.
Al final de la fiesta hicimos una promesa y pusimos una fecha. Cuando tuviéramos 40 años, si ninguno de nosotros estaba casado, nos volveríamos a encontrar. Nuestra cita sería en la puerta de la iglesia de San Lorenzo, donde aquella noche nos besamos después de mirarnos de esa manera que cambia el mundo a mejor.
Apagándola después.
Volví a mi país. Aún no había móviles ni usábamos internet. Durante mucho tiempo nos escribimos cartas larguísimas en las que nuestra promesa seguía en pie, pero con tantas mudanzas perdimos el contacto.
En el alma solo tengo soledad.
Este año es nuestra cita. Mi corazón está libre. Presiento que aún me quiere. Acudirá al encuentro, lo sé. Es un hombre de palabra. Pero la fiesta está cancelada. Mi vuelo también. Por favor, pamplonicas, pasad por San Lorenzo el 7 de julio a las 8. Decidle que me espere. Que aplazamos nuestro amor hasta el año que viene. Volveré. Esta es La Cita, la historia que cuenta Elena Betancor Arona y que ha conseguido el primer premio en el 12º Certamen Internacional de Microrrelatos de San Fermín.
Es la historia de un...
A ver si se ha enterado él. Oye, ojalá. Nunca se sabe. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque... este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente... estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Una firma aquí, muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro, y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología, y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único.